Muy buenas noches, Bishut Moravia Rabotay. Estamos a pocas horas ya del día más importante del año, el día de Rosh Hashaná, en donde se deciden todas las cosas que van a suceder, algunas el próximo año y otras que tienen consecuencias para toda la vida. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes y aprovechar al máximo el día de Rosh Hashaná, ya que tenemos una cita con el Rey de los Reyes, Todopoderoso, y que además es nuestro Padre. Entonces tenemos todas las ventajas del mundo. Uno de los pedidos, una de las peticiones que más repetimos durante los días que se le llaman Yamim Noraim, los días temibles, desde Rosh Hashaná a Yom Kippur, le pedimos a Dios, Zohrenu Lehaim, recuérdanos para la vida. Todos los que estamos aquí sentados decimos queremos vivir, todos queremos vivir. Y se lo pedimos a Dios, no una vez, no dos veces, decenas de veces. Cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, seguramente todos pudieron ver unas imágenes muy trágicas, realmente horribles, de gente que se encontraban atrapados en los pisos de arriba, no podían bajar y se terminaban lanzando por las ventanas hacia una muerte segura. Y mucha gente se pregunta cuál sería la finalidad de aventarse desde el piso 98 si de todas maneras esa persona va a morir. Si decimos que estas personas estaban escapando del dolor, no sería lo más certero tal vez, porque también una muerte de esas no es muy cómoda. ¿Qué buscaba la gente que se lanzaba de un piso 90 y tantos o más, si de todas maneras sea una muerte de una forma u otra? Rav Zvi Altaúber escribe que en ese momento pudimos observar cómo funciona el instinto del ser humano de buscar a toda costa la supervivencia. Todos buscamos vivir un poco más. Esas personas sabían que durante tal vez 20 segundos más en el aire iban a estar vivos y después ya no, o menos, ¿no? Pero de todas formas, el ser humano por instinto siempre busca vivir más, un poquito más, el último segundo. Todo esto lo tenemos nosotros ya programado en nuestra naturaleza. Todos los seres humanos funcionamos exactamente de la misma forma. ¿Por qué motivo? Jajamim explican, el alma de todo yehudí sabe que este mundo es muy valioso. Hay oportunidades de oro que si las aprovechamos, los beneficios son inmensos. La vida está llena de oportunidades como esa. No nada más la vida en sí es una oportunidad de oro. Dentro de la vida hay muchos momentos que tenemos que saber aprovecharlos. Porque si no los aprovechamos, esos momentos se esfuman. El personaje más grande de la historia del pueblo de Israel, podemos decir que fue Moshe Rabbenu. La misma Torah atestigua que no hubo ni habrá un profeta del calibre de Moshe. Nadie existió ni existirá que haya llegado a ese nivel. La primera vez que Dios habló con Moshe, ¿dónde fue? había una zarza que estaba ardiendo. De repente un arbusto ahí se está quemando. Increíblemente no se consume. Sigue ardiendo, pero sigue ahí. Dice el pasuk, Bayar, Moshe vio y dijo, Asura naver, voy a ir a observar Etamar Agadolaze, esta visión tan increíble. Madúa lo ibarasene, ¿por qué la zarza, por qué el arbolito no se consume? Moshe Rabbenu, lleno de curiosidad. En ese momento se le aparece a Kadosh Baruj Hu, por primera vez en su historia, y le dice, Anoji Elohe Abija, yo soy el Dios de tu padre, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, el Dios de los patriarcas. Hashem se le aparece en todo su esplendor, sin ningún tipo de barreras. Hashem mismo hablando con Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Vayaster Moshe Panav. Moshe se tapó el rostro, se cubrió la cara. Quillareme habite la Elohim. Tenía miedo de ver a Dios. Moshe Rabbeinu, el primer encuentro, muy impactante. Hashem se muestra con Moshe y Moshe se cubrió el rostro. Tenía miedo, no quería ver. ¿Podemos entenderlo? Obviamente, está hablando con Dios. El impacto, la presencia de Hashem es muy fuerte. Moshe Rabbeinu se cubrió. Pasando algunos años, el pueblo de Israel, ya fuera de Egipto, cometieron el error más grave como pueblo, el becerro de oro. Hashem los quería destruir. ¿Quién fue a rezar por ellos? Moshe. Cuando Hashem está contento con Moshe, le aceptó sus tefilot, Moshe aumentó y pidió, Arenina et kevodeja, te quiero ver, te quiero conocer. En ese momento, ¿qué le dijo Hashem? Lo tuhal y lo tetpanay, no puedes ver mi rostro. ¿Quieres máximo? Te puedo enseñar la parte de atrás. Sabemos que Dios no tiene cuerpo, estos no son conceptos que se puedan entender textual así como bien. Pero lo que sí podemos ver es que Hashem se negó a cumplir este deseo de Moshe. Moshe mismo tuvo esa oportunidad tiempo atrás de poder ver a Dios. Él se cubrió la cara. Dice la Gemara que Hashem le dijo a Moshe, que sherratziti lo ratzita, cuando yo quise enseñarte mi rostro, tú no quisiste. Achshav sheata rotze, ahora que tú sí quieres, eneni rotze, yo ya no quiero. ¿Cuál es la explicación a esta Gemara? ¿Que Hashem es rencoroso, Barminan? ¿Hashem es vengativo? ¿Eh? Tú le dices a una persona, oye, ¿eh? Hashem se apareció en ese momento del arbusto, todo. No tiene cuerpo Hashem.
Por eso, nunca le enseñó el cuerpo.
Lo que quería ver Moshe, se lo enseñó Hashem en la zarza. Pero Moshe no quiso ver. Y así dice la Gemara, que Hashem le dijo, cuando yo quise, no quisiste. ¿Cuál es esa forma de proceder por parte de Dios? No hay rencores, no hay venganza. Los jajamim explican el momento en el que Hashem quiso mostrarle a Moshe todo su esplendor y su resplandor. Era una oportunidad para ese momento. Y esa oportunidad, Moshe Rabbeinu la dejó ir, la desaprovechó. No siempre tenemos las oportunidades de lograr algunas cosas. Aunque seas el ser humano más increíble del mundo, Moshe Rabbeinu, no siempre vas a tener la oportunidad de ver a Dios. Y cuando la tuvo, no la aprovechó. Eso es un mensaje para todos nosotros, de no dejar pasar las cosas. Viene Rosh Hashanah. Dios espera algo de nosotros. Muchos podemos pensar, ¡qué prisa! el Rosh Hashanah que viene, primero Dios, ya empezaré. O hasta Kippur. Igual, ahorita Kippur, me arrepiento, Rosh Hashanah, espérame tantito. Hay oportunidades, uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Si uno va a poder acercarse a Dios de la misma forma, si uno va a tener el nivel espiritual que tiene hoy, no sabemos lo que va a pasar. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Eve Ratz le mitzvah kalá. Tienes que correr para cumplir aún el precepto más liviano, más sencillo que hay. Porque tú no sabes cuándo vas a tener la oportunidad de cumplir otra mitzvah como estas, si es que la vas a tener. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Le pedimos a Hashem, Zohrenu Lehaim, recuérdanos para la vida. Pero no se trata nada más de estar vivos. Se trata de aprovechar la vida que Hashem nos da. Hoy en día es muy común cuando hay eventos de gente famosa o de actores. Cuando van a ir a algún lugar, ¿qué les ponen en el suelo? Una alfombra roja, ¿no? Es el momento del kavod, del honor, el prestigio, la presencia, las fotos, los autógrafos, todo el mundo espera ese momento. Mira, la alfombra roja. ¿Dónde se inventó esta idea de la alfombra roja? ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿En Arabia? La Gemara nos cuenta que esta costumbre de la alfombra para la gente importante la inventó un yehudí. Un yehudí llamado Nagdimón Ben Gurión. Este yehudí vivía en la época del segundo Bet HaMikdash y era uno de los tres hombres más ricos de todo el pueblo. Cuando los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, tres ricos dijeron, no hay que rendirnos. Nosotros tres vamos a mantener a todo el pueblo de Israel 20 años. A ver quién aguanta más, si los romanos allá afuera o nosotros aquí adentro. 20 años, no necesitamos ni salir, ni importar, no necesitamos nada. Uno de esos tres hombres ricos era Nagdimón Ben Gurión. Dice la Gemara que a cada lugar donde iba mandaba a poner una alfombra. Y uno pensaría, qué tan orgulloso era este señor, que a todo lugar donde iba tenía que mandar a poner una alfombra. No, señor. Cuando él terminaba de caminar y llegaba a la casa o al lugar donde quería estar, esa alfombra la regalaba a los pobres. Cada vez que iba a algún lugar, otra alfombra. Cada vez, otra alfombra. En un día, ¿a cuántos lugares tal vez podía acudir? 6, 7 lugares, va y viene, va a rezar, regresa, algo. Diario, ¿cuántos metros de tela podía regalar? Él lo hacía como una forma de gesed, de hacer favores, tzedaká, de ayudar. Y los pobres se quedaban con todas esas alfombras. ¿Era un buen hombre o no? ¿Eh? ¿Hacía favores, tzedaká, se interesaba por la gente? Obviamente sí. Increíble lo que cuenta la Gemara después. Yehudim, que estaban en contra de estar en el sitio de Jerusalén, incendiaron las bodegas de estos tres ricos para que se acabaran las provisiones. Y como ya no hay nada adentro, ¿qué tenemos que hacer? Salí a luchar. Eran judíos que querían luchar. El pueblo de Israel, como sabemos, perdió la guerra. Los romanos destruyeron el segundo Bet HaMikdash. Cuenta la Gemara que estaba caminando Rabbi Yohanan ben Zakkai, uno de los jajamí más grandes de la historia, alumno del famoso Hillel. Si alguien ha escuchado de Hillel, Rabbi Yohanan era su alumno. Y se encuentra con una joven que está buscando comida entre los desperdicios de los animales. Hazita, una yehudía muy hambrienta, no tiene para comer. No hay pan en su casa. Fue a buscar en la calle, entre los desperdicios de los animales. Y le dice al jajam, Rebbi, parneseni, jajam, deme de comer, por favor. El jajam se le queda viendo y le dice, ¿Quién eres tú? Le contesta esta joven: soy la hija de Nagdimón Ben Gurión. Increíble, este hombre que era rico, podía mantener a todo el país, 20 años. Ahora su hija buscando comida, lo aleno, entre los desperdicios de los animales. Se volteó el jajam con sus alumnos y les dijo: yo recuerdo la boda de esta muchacha, y en la ketubá decía 1,000,000 de monedas de oro. Una ketubá de esos tiempos valía 200 monedas. Pero como ella era una persona importante, ¿cuánto le firmaron en la ketubá? 1,000,000 de monedas de oro. Y ahora no tenía para comer. Pregunta la Gemara: ¿por qué los hechos de su padre, las mitzvot, los favores, la tzedaká que hizo, no sirvieron para que la hija tuviera para comer? ¿Cómo es posible que el papá, tan bueno, tan tzaddik, de repente la hija no tiene nada? Y la Gemara contesta algo impresionante: Nagdimón Ben Gurión dio y ayudó muchísimo, pero cuando tenía que haber dado, no dio. Dice la Gemara: hubo momentos clave en la vida de él en donde se esperaba que hiciera más. Momentos de la verdad. Cada persona en su vida tiene ciertos momentos que son: o con este acto, si lo logro hacer, voy a despegar, voy a ser mucho mejor. Si me equivoco, voy a bajar varios escalones. Una persona que comete un error grave, ¿cuánto tiempo necesita para acabar con su reputación? Para acabar con una vida, con un buen nombre. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Ese es un momento, el momento de la verdad. Si superas el reto, te elevas mucho más. Y si no, caes todo lo que tal vez no caíste en 20 años. Y Nagdimón Ben Gurión, cuando tenía que actuar, falló. Eso es lo que nos enseña la Gemara. Todos nosotros tenemos un dilema. No sabemos cuál es el momento de la verdad. Todos nuestros días parecen exactamente iguales. La rutina hace que nosotros estemos atontados. Un día más, una mitzvah más, un favor más. Y no nos damos cuenta que durante ese día hubo momentos en los que pudimos haber sido mejores personas, o lo contrario, con una sola decisión. Dice Maimónides, el Rambam: todas las mitzvot de la Torah las tenemos que cumplir solamente porque Dios dijo que las cumplamos, sin buscar motivos. Pero con todo y todo, hay mitzvot que el motivo es claro. ¿Como cuál mitzvah? Dice el Rambam: el shofar. Todos nosotros, Besat Hashem, ahorita en Rosh Hashaná, vamos a acudir a un Beit Knesset a escuchar el shofar. ¿Para qué es el shofar? De repente un sonido, una trompeta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la finalidad? Dice el Rambam: Uru Yeshenim Nishenatchem. Despiértense los dormidos de su sueño. Todo el año pecamos. ¿Por qué pecamos? Uno diría: yo peco porque me cuesta mucho trabajo. Otro diría: el Yetzer Hará, el instinto del mal, es más fuerte que yo. Otro diría: yo peco por ignorancia. ¿Qué dice Rambam, Maimónides? No pecas por ninguna de esas causas. Tú pecas porque estás dormido. Por eso pecas. No estás consciente de la realidad. Estamos como si estuviéramos sonámbulos. Caminamos, vamos, venimos, pero podemos estar 120 años dormidos emocionalmente sin darnos cuenta para qué estamos aquí, cuál es nuestra finalidad, lo puedo lograr, cuáles son mis herramientas. Viene el shofar y es el despertador. y nos dice a todos nosotros, dos cachetadas, reacciona, reacciona, tienes una vida, tienes una misión, no estás aquí así nada más. Imaginen una persona que a las 3 de la mañana está dormido y lo ves que está gritando dentro de su sueño. Él está soñando que está en un bosque y lo persiguen animales salvajes y monstruos que no existen, obviamente, pero en el sueño puede pasar cualquier cosa. Y lo están atormentando y ya está desesperado y no sabe qué hacer. ¿Cuál es la solución?
Despertarlo.
¡Despertarlo! ¡Despertarlo ya! Cuando se despierte, todos sus problemas se esfumaron. Ya no existió nada. El Yetzer Hará es un sueño. El Yetzer Hará nos atormenta con muchas trabas, con muchas barreras. Nos dice que somos incapaces de lograr. Nos dice que no podemos cumplir tantas cosas. Nos dice que la Torah no es para nosotros. ¿Y cuál es la realidad? Que si nada más despertamos, si nada más conocemos un poquito quién es Hashem, qué es la Torah, qué es lo que me piden, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son tan complicadas. Muchas veces en la vida podemos estar luchando contra una ilusión óptica, contra fantasmas nada más. Tú ves una telaraña, la araña lleva ahí horas, y la hizo, y la hizo, y la hizo, y tú ves toda la pared, toda la puerta, el hueco está lleno. ¿Qué dice una persona que no conoce mucho? No puedo pasar, no puedo pasar, ¿qué no ves? Mira todas las redes que tejió ahí. Una persona normal, ¿qué hace? Le pasa un dedo. ¡Un dedo! No necesita más. Todo se esfuma. El Yetzer Hará no es tan difícil de vencer como nosotros pensamos. Solamente necesitamos decirle a Hashem, aquí estoy, quiero empezar. ¡Quiero empezar! ¡Quiero cumplir! En ese momento nos vamos a dar cuenta que las cosas no son tan complicadas. Shlomo HaMelech, el rey, hijo de David, el hombre más inteligente de la historia, tenía un sirviente que lo sirvió durante años. Era honesto, era fiel. El día que le dijo a este sirviente a Shlomo, me regreso a mi casa, Shlomo HaMelech le dijo, pídeme lo que quieras. Te quiero recompensar. Tantos años de servicio, te quiero recompensar. ¿Qué le pidió? Le dijo, quiero que usted, su majestad, me enseñe el idioma de los animales. Sabemos que Shlomo HaMelech hablaba, entendía el idioma de los animales. Shlomo HaMelech lo pensó durante unos segundos y le dijo, mira, esta es una petición importante, tiene sus riesgos, pero si estás seguro, adelante. Nada más hay una condición. No le puedes contar a nadie que sabes el idioma de los animales. El día que lo cuentes, Bar Minan, morirás.
¿Cómo se supo?
¿Qué?
La historia, si no, no, no.
Shlomo HaMelech. Él escribió muchos libros, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech le enseñó el idioma de los animales. Llega esta persona, regresa a su casa, va al establo. Él tenía un toro y un burro. Y escucha cómo el burro le dice al toro, ¿sabes qué? Eres un tonto. Dice el toro, ¿por qué soy un tonto? Le dice, mira, el día de hoy yo no tenía ganas de trabajar. Me piqué el ojo con una madera que estaba ahí para que se vean así llorosos, vidriosos. Me trajeron la comida. Me abstuve de comer durante una hora. Y el patrón pensó que yo estaba enfermo. Entonces me dejó todo el día descansando. En cambio tú, te fuiste a trabajar todo el día. Ahora sí como jamor, ¿no? El toro se fue a trabajar como burro de sol a sol. Cuando escuchó eso el patrón, soltó una carcajada, se empezó a reír de las ocurrencias del burro. Le dice a su esposa, ¿de qué te ríes? Ya le iba a contar, pero ¿qué se acordó? ¿Eh? Él no puede decir. Entonces le dijo, no, de nada, nada, nada pasó. Al otro día, va al establo y ¿qué ve? Al toro con los ojos llorosos, vidriosos, no comió. Entonces dice, bueno, está enfermo, él sigue la corriente. ¿A quién se lleva? Al burro, vámonos a trabajar. Y el burro trabajó de sol a sol, regresa y le dice el burro al toro, ¿sabes qué? Escuché al patrón que le dijo a su esposa, un burro que no trabaja, no hay nada que hacer con él. Está enfermo, Hasid, ¿qué se puede hacer con un burro? Nada. Pero si el toro ya no está trabajando, se está enfermando, ¿qué hay que hacer? Shahita, hay que degollarlo y nos los comemos antes de que se muera. Entonces se empezó a reír el patrón otra vez, una carcajada. Mira qué ocurrencia, el burro, parece muy burro, pero estaba muy, muy inteligente. Se empieza a reír. Y llega la esposa, ¿qué le pregunta? ¿De qué te ríes otra vez? Vas al establo y te ríes otra vez. Dice, no, no, de nada, no te puedo decir nada. La esposa, ¿qué le dijo? ¿Me dices o me dices? No sé si le suena familiar a alguien de acá. Pero la esposa le dijo, me dices porque me dices, no hay, no hay, no. Entonces el esposo empieza a temblar, se pone pálido y dice, no te puedo decir, entiéndeme, me dices. Le dice, mira, no te puedo contar la verdad, porque si te la cuento, voy a morir. La esposa, ¿qué le dijo? Me dices porque me dices, a mí no me importa. Entonces Hasid, el marido, le dice, bueno, déjame ir a mi cuarto durante unos minutos, voy a escribir mi testamento. Se va cabizbajo, lágrimas. Este señor tenía un perro, y el perro también ve al patrón Hasid, todo deprimido, se deprimió el perro, lo vio, lo acompañó, y en eso el perro ve al gallo, tiene muchos animales en este mahacé, el perro ve al gallo que está comiendo despreocupado, como si no pasa nada, feliz. Y el perro le reclama y le dice, ¿cómo te atreves? Nuestro patrón está a punto de morir. Está deprimido, Hasid. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás comiendo ahí como si nada, no te interesa. Le dice al gallo. El gallo dejó de comer durante unos segundos y le dijo, ¿quieres que te explique por qué no me importa? Le dice el gallo, yo tengo 20 esposas, 20 esposas tiene el gallo. Y pobre de aquella que se atreva a reclamarme si me río o no me río. Y si me exige que le diga y no le quiero decir, pues no le digo. Nuestro patrón, culpa de él, que se deja, no podemos hacer nada. ¿Quién está escuchando todo eso? El patrón. El patrón también está escuchando. Él entiende el idioma de los animales. Se le prende el fuego y ¿qué dice? Tiene razón. Tiene razón el gallo. Se regresa con la esposa y dice, ¿sabes qué? Me reí porque me reí y se acabó. No te puedo decir. Y no me vuelvas a preguntar. Le dijo la esposa, bueno, ya no te enojes, no pasó nada. Seguimos la vida normal. Todo fue una novela. Dice Shlomo HaMelech, a veces las cosas pintan muy dramáticas. Todo se ve negro, todo se ve de terror, pero la solución es muy sencilla, una palabra o dos. El Yetzer Hará nos pinta todo muy mal, muy negro, somos incapaces, todo es difícil, todo es complicado. ¿Qué hay que decirle al Yetzer Hará? Dos palabras nada más. Dos palabras, déjame en paz. Quiero cumplir una mitzvah, no voy a ser perfecto. Ni me voy a hacer jajam, ni voy a hacer ahorita hasid, ni me voy a poner sombrero. Una mitzvah voy a cumplir, déjame en paz, ya, una y ya. ¿Y cuánto tiempo la voy a cumplir? Una vez. ¿Cómo hay que hablarle al Yetzer Hará? No voy a cumplir todas las mitzvot. ¿Cuántas voy a cumplir? Una vez, déjame en paz. El problema es que en muchas ocasiones el Yetzer Hará nos tiene atrapados, a nuestro parecer. Y nos dejamos que nos lleven, que nos traigan. Había una vez una persona, Lo Alenu, que estaba en silla de ruedas. Un señor grande. Le decían el tío Moisés. Más sé. Este tío Moís quería ir a una boda de un sobrino. Entonces le dijo a su muchacho que lo llevaba, lo traía en la silla de ruedas: oye, por favor, llame a la boda, quiero ir a saludar. En eso va entrando y todos voltean a ver quién está ahí. ¿Eh? El tío Moís. Ah, mira, vamos a saludarlo. Hadid se esforzó en venir. Entonces el tío Moís le dice al muchacho que lo lleva: llévame ahí a la mesa principal, quiero ir a saludar. ¿Qué hizo este señor? El muchacho este se desvía con la silla de ruedas. ¿Y a dónde se dirige? A la mesa de los bocadillos, los chocolates, las galletas, los pasteles. Y el otro así le dice: espérate, espérate, es por allá. No, ni le hizo caso, ni le contestó, lo llevó. Llegó este señor, empezó a comer galletas, empezó a comer. Todos vieron que el tío Moís, ¿a dónde se fue? Pues a la mesa de los bocadillos, van con él. Bueno, ya, mínimo se acercaron, empieza a platicar con ellos. De mientras, ¿quién terminó de comer? El muchacho este que lo llevaba. Dio la vuelta a la silla y le dice al señor: vámonos, terminó la visita. Le dice: espérate, espérate, quiero platicar, mi sobrino, mira, mi hermano está ahí. Parece como si no habló, se lo llevó, lo sacó de la boda. Todos los familiares se quedaron viendo. Dijeron: mira, Jazito, Jazito que no puede caminar. Pero hay algo en lo que sí es culpable. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar de guía, cambiar de muchacho. No puedes contar con alguien así. No te escucha, no te hace caso, no respeta lo que quieres. Te va y te trae. No es tu culpa que no puedas caminar, pero escoge a alguien que te lleve bien. Dice la Mishnah en Pirkei Avot: Akin'a Ata'aba Be'akavod. La envidia, los deseos y la búsqueda de honores, Motzi'im Eta'adam Mina'olam, sacan a la persona del mundo. ¿Qué significa esto? Que a veces dejamos que nos guíen las envidias, nos controlan. Los deseos nos controlan. El honor nos controla. Ya no somos capaces de decidir lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. ¿Cuánta gente te dice: yo quisiera dejar de hacer esto, pero no puedo? Sé que estoy mal, pero no lo puedo dejar. Y al final todos esos deseos negativos, Motzi'im et ha'adam, nos sacan de la boda. Como Hazid al tío Moís lo sacaron, no lo dejaron estar ahí. Queremos vivir, pero a veces no somos dueños de nuestra propia vida. Dejamos que el Yetzer Hara nos controle. Y la decisión realmente la tenemos nosotros. Si no sabemos cuál es la misión que tenemos en la vida, no estamos viviendo realmente. Rabbi Elazar, uno de los jajamín de la Gemara, estaba enfermo. Fue a visitarlo un colega, jajam grande también, Rabbi Yohanan. Entra a la casa, todo oscuro. No tenía velas, Hazid, este jajam, Rabbi Elazar. No tenía dinero, era pobre, todo oscuro. ¿Qué hizo Rabbi Yohanan? Cuenta la Gemara. Tantito descubrió su brazo y se alumbró la casa. Él tenía mucha santidad, aparte era muy bello. Se alumbró el cuarto. ¿Y qué ve delante de sus ojos? Que Rabbi Elazar, este jajam, está llore y llore. Le pregunta Rabbi Yohanan: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Haremos una pausa. ¿Y qué no es bastante obvio por qué está llorando? ¿Eh? Está enfermo y aparte es pobre, no tiene ni para velas. Pero Rabbi Yohanan parece que no vio eso. Le dice: ¿por qué lloras? Si es que lloras porque no estudiaste tanta Torah, tú eres jajam, no estudiaste lo que querías, no te preocupes. No importa si haces mucho o si haces poco. Lo importante es la intención que tengas. Si lo haces para Dios, vale. Rabbi Elazar seguía llorando. Le dice: bueno, si lloras porque eres pobre, no te preocupes. No todos tienen las dos mesas, los dos mundos. Tú eres jajam y aparte quieres dinero. No todos. Eres jajam, ya. No todos tienen todo en la vida. Seguía llorando Rabbi Elazar. Le dice, ¿por qué lloras? ¿Porque no tienes hijos? No tenía hijos Rabbi Elazar. Saca Rabbi Yohanan de su bolsa un huesito. Y le dice, este es el hueso de mi décimo hijo. ¿Qué pasó? Lo aleno a Rabbi Yohanan se le murieron 10 hijos. 10 hijos. Lo aleno, no lo puedo imaginar el sufrimiento. Y guardó un huesito chiquito de su décimo hijo para ir a consolar a los demás. Para que si Bar Minan a alguien le falleció un hijo, ¿qué le va a decir Rabbi Yohanan? Mira lo que me pasó a mí. No te mortifiques tanto. Después de esas 3 conversaciones sobre el dinero, sobre los hijos, sobre la Torá, le dice, oye Rabbi Elazar, ¿estás contento con la enfermedad que tienes? Así le preguntó. Javim, Aleja y Surim, ¿estás contento ahí enfermo? Le contesta Rabbi Elazar, de ninguna manera, para nada, no estoy contento. Le dice, bueno, dame la mano. Le dio la mano, lo curó y lo levantó. Preguntas a este maase podríamos tener varias. Vamos a enfocarnos en una nada más. Según lo que pasó aquí, Rabbi Yohanan tiene el poder ¿de qué? De curar enfermos. ¿Qué debería de haber hecho desde el primer segundo que entró a la casa?
Curarlo.
¡Curarlo! La primera pregunta, oye, ¿quieres enfermedad? No, no quiero. Vente para acá. Lo sube y se van. ¿Para qué toda la conversación sobre los hijos, sobre el dinero, sobre la Torá? ¿Saben por qué? Rabbi Yohanan se dio cuenta que aquí no nada más la enfermedad estaba acabando con la vida de Rabbi Elazar. Rabbi Yohanan se dio cuenta que aunque lo cure en este segundo, Rabbi Elazar no va a querer seguir viviendo. Le va a decir, yo te levanto, yo te curo. ¿Qué le va a contestar Rabbi Elazar? No me hagas favores, hijo, ya. No hay dinero, no hay hijos, no estudié tanto. ¿Para qué me vas a levantar? ¿Para qué me quiero curar? ¿Qué le va a decir? ¡Déjame aquí! Entonces Rabbi Yohanan tuvo que actuar con inteligencia. Primero le explicó por qué cada uno de sus problemas no era razón para deprimirse. ¿No estudiaste mucho? No importa. Mucho o poco es bueno. ¿No tienes dinero? No importa, tienes Torá. ¿No estudiaste tanto? Pero lo que estudiaste sirve. Ya cuando lo animó, ahora sí que le dijo, vente para arriba, te curo y ahora sí a vivir. Una vida para la cual no esperas nada, no vale la pena vivirla. Si nada más lo va a levantar para que siga deprimido, no vale la pena. Primero le quitamos la depresión y después lo curamos. Todos nosotros tenemos que entender para qué estamos vivos. Tenemos una finalidad. Las cosas no siempre van como nosotros queremos. Hacemos planes y los resultados no son siempre satisfactorios. Pero hay que entender que estamos cumpliendo una finalidad, un propósito y una misión. Si entendemos eso, la vida vale la pena. Si se fijan, cuando nosotros le pedimos a Hashem que nos recuerde para la vida, ¿dónde le decimos eso? En la Amidá. Cuando nos paramos en la Amidá, decimos Zohrenu Lehaim, recuérdanos para la vida. ¿Qué estamos pidiendo? Nada más vida. Y al final de la Amidá, ¿qué pedimos? También se aumenta un párrafo. Ubsefer Haim, Berajá, Beshalom, Uparnasatová, etcétera, etcétera. Al principio de la Amidá, ¿qué pedimos? Nada más vida. Después de la Amidá, ¿qué pedimos? Todo, no nada más vida. Ahora vamos, todo el menú. Tráigame todo lo que hay. Le pedimos a Hashem. ¿Cuál fue el cambio del principio de la Amidá al final? Cuando tú ya le rezaste a Dios, 19 Berajot, ya pasaste toda la Amidá, quiere decir que ya percibes las cosas de otro modo. Ya no piensas como antes. Al principio de tu rezo, tú nada más pedías, dame vida. Pero cuando empezaste a decir las berajot y viste, oye, mira, yo puedo estudiar Torah, Rosé Bichuá, puedo que Hashem me perdone, es el ajlanu, puedo barejenu, besat Hashem, las cosas van a cambiar, Hashem me va a dar berajá, te animas, tienes para qué vivir. Ahora no nada más pido vida, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir todo, voy a pedir vida, voy a pedir shalom, voy a pedir berajá, parnasatová, vamos a pedir todo. Porque cuando ya entendemos el propósito para qué vivir, la vida es distinta. Son dos mundos, el que entiende para qué está y el que nada más vive por vivir. Si le vamos a pedir a Dios, Zohrenu Lejaim, recuérdanos para la vida, hay que saber qué vamos a hacer con esa vida que Dios nos va a dar. ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Para qué la queremos? Y lo más importante, no desperdiciarla. Cada día, como dijimos al principio, es una oportunidad de oro. Un segundo más, un minuto más. Bezrat Hashem, que en este Rosh Hashanah lo podamos aprovechar. Hashem nos escriba a todos en el libro de la vida. No nada más, Zohrenu Lejaim, Besefer Haim, Berajá, Beshalom, Parnasat Tová y todas las Berajot. Bezrat Hashem, el lunes que viene no va a haber clase, va a haber el jueves, ya que va a haber un evento de todo Monte Sinai, de todo el día de duración, desde las...
Desde la mañana.
Mujeres, Jalá, Perek, Shirá, Berajot, va para Bar Mitzvah, futbolito, va a haber una conferencia de Ham Tobal después, de 7 a 9 estudio, y después conferencia hasta las 10 y media, y unas tefilot. María Jananía, ven acá, ya, Omer.
Amén.